agradecer antes que nada la participación de Fanny Filman, José Clemente, Roberto Alvarado, Elías G. Ellos nos están acompañando a través del sistema de videoconferencias de la SECUDI y a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo del canal de YouTube. Bueno, bienvenidos. Esta es la primera sesión del 2007. Ya con esta sería el 13º seminario. En esta ocasión se va a presentar el tema La importancia de la intervención temprana una vez diagnosticada la sordera. Va a estar a cargo de la maestra Rebeca Lerman Garber. Ella tiene la maestría en Psicología del Desarrollo y Trastornos del Ajuste Escolar de la Universidad de Anáhuac. Es catedrática de la licenciatura en la especialidad en el Instituto Mexicano de la Audición y Lenguaje. Y en la actualidad está impartiendo el taller para padres en el IMAN. Quiero recordarles que ustedes pueden decidir si quieren ver la presentación o si quieren ver a nuestra conferencista e intérprete dándole clic a la imagen que quieran reproducir en grande. Les recuerdo que todos vamos a estar con el micrófono cerrado para no interrumpir la participación de la maestra Rebeca y se pueden ir incorporando. Gracias, Socorro. Socorro se acaba de incorporar a la sala de servida. Además, también quiero informarles que yo sé que Jorge ya les envió las indicaciones, pero tenemos ya una sala destinada solamente a los seminarios CEVIDA. El ingreso a esta sala es a través de las siglas CEVIDA. Me da mucho gusto que nosotros continuemos con esta actividad. Espero que podamos seguir y tener mucha más participación por parte de ustedes. Les cedo la palabra a Jorge Santiago, quien es el coordinador de esta actividad. Y aquí le agradezco la confianza que nos ha tenido como institución para compartir con ustedes y hacer uso de la tecnología. Gracias, Jorge. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Santiago. Yo soy primicionario el 20 de enero de 2016 y agradezco el apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Nos han brindado para la realización de estos seminarios virtuales en la discapacidad auditiva que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en el lenguaje de señas mexicano. El día de hoy, 25 de enero de 2017, tenemos el 13º seminario. El tema es la importancia de la intervención temprana una vez diagnosticada a la sordera. La profesora Rebeca Lerman Garber, maestra en Psicología del Desarrollo y Trastornos en el Ajuste Escolar de la Universidad de Anáhuac, fue catedrática en la licenciatura y la especialidad en el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Actualmente da un taller para padres en el IMA y trabaja de forma independiente con familias con bebés sordos. Podemos seguir hablando de la experiencia de la profesora Rebeca en el tema, pero dejamos que ella tome la palabra. Y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación al seminario. Semila, doy la palabra a la profesora Rebeca. También agradecemos el apoyo del intérprete de la lengua de señas mexicana, Diana Paulina Aline Santa María. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias primero a ustedes por la invitación. También además quiero agregar a la presentación que yo estudié en la licenciatura para ser maestra especialista en problemas de audición, voz y lenguaje en el IMAL, que es mi alma máter, pues. ¿Sí? Ahora, el tema de hoy, lo que quiero hablar es sobre la importancia de un programa de intervención temprana para niños sordos centrado en la familia, una vez que se les dé el diagnóstico de la sordera. Intervención temprana. ¿Qué significa? Oímos mucho hablar sobre la importancia de la intervención temprana, pero ¿qué es? ¿Cuál es su objetivo? Como que cuando oímos eso pensamos en estimulación precoz, que es como es proporcionar a los niños las experiencias que éste necesita para desarrollar al máximo sus potenciales. Pensamos, por ejemplo, en niños que tienen un serio problema de retardo psicomotor, parálisis cerebral. Pero aquí es, en el caso de los chicos sordos, de los bebés sordos, es otro enfoque, es otra mirada. Porque lo que se pretende es que no se rompa el vínculo con sus padres, esa barrera comunicativa. Sobre todo cuando son padres oyentes con hijos sordos. Que entonces esa barrera comunicativa se rompe. Hoy más que nunca, las posibilidades que los niños tienen a raíz de que se implementó el tamiz auditivo neonatal en nuestro país en el 2009, de que se detecten sus sorderas antes del año de edad, hay muchísimas más posibilidades. Se empezó ya como ley en el 2009, se supone que a nivel nacional. Entonces, eso implica que ya se están detectando desde el nacimiento. A los 15 días se vuelve a hacer otro, si sale como un foco de atención, se vuelve a hacer otra evaluación a los 15 días y ya se puede saber con precisión si hay o no una sordera o una hipoacusia a los 3 meses. Y ya incluso si los papás deciden que quieren que los niños usen un auxiliar auditivo, ya los audiólogos ya les pueden dar los auxiliares auditivos. Y entonces un buen programa de intervención temprana marcará la diferencia en el proceso de la adquisición de su lengua materna. Esto es muy importante porque antes eso no se hacía. Los niños empezaban a detectar a partir del año y medio, empezaban a darse cuenta los papás porque no hablaban. Entonces apenas empezaban a recurrir, a lo mejor primero al pediatra, al otorrino. Se los canalizaba el audiólogo, se diagnosticaba la sordera y este era el largo y era un peregrinaje de los padres para saber qué hacer, si les compraban aparatos, si no les compraban aparatos, con quién acudían, qué tipo de terapia necesitaban, si aprendían lenguaje de señas. Entonces, ahorita lo que ha cambiado radicalmente es que se empiezan a detectar muchísimos bebés sordos. Y eso cambia, porque no estamos hablando de la adquisición del lenguaje en ese momento, sino estamos hablando de cómo estimular todo el proceso de adquisición de las habilidades auditivas, de la comprensión del lenguaje, de la comunicación entre con los padres. Entonces sí, ha cambiado mucho eso. Y eso es lo que hay que tomar mucho en cuenta. El impacto de la sordera. Cuando un niño es sordo, el sistema que normalmente permite desarrollar de forma natural la comunicación y el lenguaje oral, fracasa. La sordera limita las experiencias de percepción del habla del niño. Las claves acústicas fundamentales del lenguaje dirigido a los niños, que les ayudan a diferenciar los segmentos de discurso y aprender los fonemas, los sonidos de la lengua materna, disminuyen. Si no es que son imperceptibles. No se escucha a sí mismo ni a quienes le hablan. Y esto produce una reacción en cadena en la habilidad del niño para aprender las palabras y la sintaxis del entorno lingüístico. O sea, no están comprendiendo lo que les están hablando, ni están entendiendo. Y eso es el problema realmente grave con que nos encontramos con la sordera. La comunicación entre padres e hijos está en peligro cuando la sordera dificulta a los padres y al bebé la interpretación de esas señales, de ese lenguaje, que es lo que los papás nos están diciendo. Un bebé puede no escuchar o no responder al habla o a las conductas de su madre, reduciendo la motivación de esta para continuar con la interacción y causándole una sensación de ineficacia. Eso es una investigación que hicieron Duns, Wortmann, Lowe y Bartolomeu en 1990. Además, otros factores como el estado emocional y psicológico de los padres y la habilidad del niño para involucrarse en las interacciones sociales también influirán en el desarrollo del lenguaje. O sea, estamos viendo que, o sea, la experiencia y la vida, que al darles el diagnóstico de sordera a los padres es un shock porque es algo nuevo para ellos, no saben qué está pasando, no saben cómo lo van a manejar. Y entonces, después del shock viene una fase de negación. No, eso no es cierto. Van de médico a otro esperando escuchar lo que ellos quisieran escuchar. Cada médico les da algunas de las diferentes opiniones. Algunos van a decir que sí, que necesita comprar un aparato y que con eso el niño ya va a escuchar. Hay algunos padres que les dicen que la verdad no tiene caso ni que compre los aparatos ni que haga nada porque el niño ni va a oír ni va a hablar. En ese deambular y en esa negación, los padres pueden sentir mucho coraje, rabia, cólera, enojo, mucha culpa de qué hicieron o qué pasó para que eso sucediera. Las relaciones de la pareja se pueden unir o al revés, se pueden desunir. Entonces es una crisis muy fuerte que hay que entenderlo. Pues después viene una época de resignación. Bueno, ya no podemos hacer nada, entonces vamos a ver qué se puede hacer. Van en la búsqueda de soluciones hasta que encuentran como que el camino a seguir, que es lo que ellos están, decidieron que tu hijo necesita, que será lo mejor para sus hijos. Entonces viene esa época en que los padres están como reconstruyendo una realidad nueva para ellos y para sus hijos. Pero en esos padres que están experimentando una crisis emocional debido al diagnóstico de la ceguera de su hijo, y es posible que no tengan la energía psicológica para conectar y comunicarse de forma completa con su hijo. Entonces eso lo tenemos que entender nosotros como especialistas. Los sentimientos de impotencia e incompetencia pueden influir negativamente en las primeras interacciones padre e hijo. O sea, los padres, mientras no saben que su hijo tiene una sordera, le hablan, le cantan, lo arrullan, pero en el momento que saben que su hijo no oye, como automáticamente empiezan a dejar de hablarle porque no le encuentra ningún sentido. No hay respuesta. Entonces, esta es una parte muy importante que hay que volver a retomar. En un modelo tradicional, se diagnostica la pérdida auditiva de un niño en un centro médico. El audiólogo informa a la familia sobre el impacto de la sordera en el desarrollo del habla y del lenguaje. Indica las prótesis auditivas necesarias y deriva a la familia a un programa de intervención temprana o con una terapeuta. Y las familias comienzan los programas o terapias con la idea de que el profesional haga algo para ayudar a su bebé a aprender a hablar. Este es un enfoque cuando los padres quieren que los niños se comuniquen verbalmente. O sea, estamos pensando en que si las familias son padres oyentes con hijos sordos, generalmente van a querer que sus hijos se comuniquen en el mismo código lingüístico. Cuando son padres sordos con hijos sordos, se van a comunicar en el mismo código que es el lenguaje de señas. Ya después, más adelante, ellos van a decidir si quisieran que sus hijos también aprendan a hablar, además del lenguaje de señas, sobre todo por toda la tecnología que hay hoy en día. La primera conexión entre el padre y el bebé es esencial en la vida del niño y trasciende todos los demás temas que aparecen desde el diagnóstico de la sordera. Por ejemplo, si la terapia oral, si los implantes cocleares, si la lengua de signos. O sea, lo más importante es que haya esa conexión entre los padres y el bebé, que se puedan comunicar, que mamá entienda lo que pasa con el bebé y el bebé sepa que sus papás lo están entendiendo. Y eso es muy importante. Lo primero que debe hacerse en un programa de intervención temprana es ayudar a la familia a salir de la crisis que acompaña un diagnóstico de sordera inesperado y llevarlos a un estado de equilibrio. Esto se puede trabajar junto con los padres, acompañándolos en todo ese proceso. En grupo, por ejemplo, en el IMAL se hace un taller con todos los padres de nuevo ingreso, donde el hecho de compartir una experiencia en común ayuda mucho las experiencias que han tenido cada quien, cómo lo han vivido, los diferentes estados emocionales por los que han atravesado o atraviesan en ese momento. Entenderlo ayuda mucho. A veces es necesario canalizarlos a terapia familiar o que cada uno de los padres vaya a terapia para poder manejar todo ese shock emocional que es el saber que tu hijo es sordo y lo que eso implica. Cuando los padres están apoyados y se sienten competentes, pueden descubrir sus fortalezas, aprender lo que funciona para su hijo y su familia y tomar decisiones con conocimiento de causa. Sí. O sea, porque al final de cuentas los padres son los que van a decidir qué es lo mejor para su hijo y para ellos como familia. Entonces, como estaba yo diciendo, una terapia en intervención temprana que anime y respete las relaciones entre padre e hijo precisa un programa diferente. Primero, está centrado en la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que uno, como profesional, como terapeuta, como médico, como profesionista, tiene que respetar a la familia como tal. La forma de que son los padres, la forma como se comunican, la forma como se conforma la familia. Hay familias en las que la masa es nuclear, nada más son los padres con los hijos. Hay otras familias que viven sobre los abuelos, con los tíos, con los hijos, que todos intervienen en ese proceso. Entonces hay que trabajar, hay que hacer que con toda la familia, porque todos son importantes. También en la forma, en los valores, en la forma, en los valores de la familia, en lo que ellos consideran importante, qué es importante, permisivo, qué es no permisivo para sus hijos. Y ir de acuerdo con los papás, o sea, entender en qué proceso están. Cuando están en un proceso de aceptación, si todavía no han aceptado el problema de la sordera de sus hijos, si ya están en un proceso de aceptación, si están en la negación, que puedan ellos hablarlo, hablar sobre eso, leer artículos sobre eso, respetar sin juicio cómo es la familia. También el segundo es que reconozca y ayuda a dar forma a las influencias comunicativas de los padres. O sea, en mi experiencia he visto que hay padres que les cuesta trabajo hablarles, por ejemplo, a los bebés. Porque dicen, ¿de qué le hablo a un bebé si igual no me contesta? O hay padres que les hablan y les hablan y les hablan, pero sin esperar ninguna respuesta. Hay padres que sí les es más fluido hablar con los bebés de lo que están haciendo, les cantan, los arrullan, platican con ellos en todo momento. Hay otros que nada más hacen preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? Aunque el bebé no les conteste, pero esa es su manera de comunicarse. Entonces es como que evaluar cómo se comunican los padres y darles pauta de cómo se pueden comunicar mejor con sus bebés o qué es lo que pueden hablar con ellos. La otra es que esté basado en el juego. El juego es muy importante para el desarrollo de los niños. O sea, a través del juego aprenden, todos hemos aprendido el desarrollo cognitivo, aprender a hacer cosas, entender, todo el mundo que nos rodea lo aprendemos a través del juego. Entonces, sí, nosotros estamos conscientes de cuáles son las diferentes etapas del juego, cómo juegan los niños en las diferentes edades. Y podemos ir orientando a los padres qué tipo de juegos pueden jugar con su bebé de 3 meses, con su bebé de 6 meses, con el de 9 meses. Con el de 3 meses es pues, hablándole, cantándole, enseñándole sonajita para que trate de agarrarla, cargándolo. Con el bebé de 6 meses ya está sentado. Ya pueden hacer que quiera ver cosas. A los 9 meses ya está gateando, a lo mejor ya está gateando, ya quiere buscar cosas, que juegan al dónde están las cosas, todo ese tipo de cosas importantes. El cuarto es que sea coherente con las secuencias del desarrollo de la comunicación y lenguaje infantil. Hoy en día ya hay muchas investigaciones sobre el desarrollo de las habilidades auditivas, cómo se va desarrollando el lenguaje en los bebés. Entonces, y eso ayuda muchísimo porque uno, al irles explicando a los padres y evaluando junto con ellos, en qué etapa están los bebés, en qué etapa de desarrollo auditivo, por ejemplo. Si sabemos que los primeros 3 meses desarrollan la alerta y la atención auditiva, entonces, a ver, está usando los aparatos, está poniendo atención, ¿a qué sonido está poniendo atención? ¿Se da cuenta? ¿No se da cuenta que hay un sonido? ¿A qué distancia lo escucha? Le están sirviendo. Entonces los papás se pueden dar cuenta si le está sirviendo, si no le está sirviendo ese auxiliar, si necesita calibrarlo de nuevo. Y si a los dos o tres meses, por ejemplo, los bebés empiezan como que esas conversaciones, ¿a qué se refiere? Que uno le habla y los bebés sonríen. Entonces uno puede estar hablando y a lo mejor muy cerquita y a lo mejor los bebés sí le sonríen. Se aleja uno y todavía, a lo mejor al metro, metro y medio todavía, los bebés alcanzan a escuchar. Se alejan más y ya no alcanza a escucharlos. Entonces se nos da una pauta de qué tanto es lo que se llamaría como que la burbuja auditiva, en que hasta dónde los niños están alcanzando a escuchar. Y eso nos sirve para los papás, para que sepan a qué distancia les hablan, para que realmente haya una buena apreciación auditiva, ¿no? En el caso del lenguaje de señas es lo mismo, pues el desarrollo, bueno, han venido aquí especialistas para hablar sobre el desarrollo de las etapas de cómo se van adquiriendo el lenguaje de señas, y eso mismo los papás lo pueden ir incorporando para ver si realmente los bebés están en ese proceso de que están comprendiendo ese lenguaje. O por ejemplo, a los 3 y 6 meses ya hay una discriminación y hay un feedback auditivo. ¿Qué quiere decir eso? Que los bebés empiezan a hablar ellos, a imitarse. Entonces, todo ese conocimiento, más todo el conocimiento de cómo aprenden los niños cognitivamente, qué se espera de un bebé que ya pueda sentarse a los 5 o 6 meses, que ya se acostadito se arrastra a los 9 meses, empieza a gatear. Y todo eso lo vamos observando, uno lo va apoyando a los padres para que se vayan dando cuenta y cómo pueden ir estimulando o qué cosas pueden hacer para estimular ese desarrollo, qué juegos pueden hacer. Y en caso de que haya un retardo psicomotor, entonces hacemos equipo con alguna terapeuta que trabaje de desarrollo, neurodesarrollo, para que apoye esa parte con los niños. Hay que trabajar siempre en equipo, el audiólogo, la terapeuta, los médicos, de neurodesarrollo. Todos tenemos que trabajar en equipo en beneficio de los papás y de los niños. Entonces esa parte, como les digo, es muy importante y esto ha sido un cambio. Independientemente si las familias eligen una ruta audio-oral o de signo, necesitan aprender estrategias comunicativas efectivas que se acomoden a la pérdida auditiva de su hijo. Ayudar a los padres a reconocer, interpretar y responder apropiadamente a las primeras señales de su bebé facilitará el desarrollo satisfactorio de la comunicación y el lenguaje. Sí, o sea, esto sí que, como lo estaba yo diciendo, es bien importante que los papás puedan interpretar y los bebés también puedan comunicarse. O sea, los bebés lloran de diferente manera cuando quieren algo. Y conforme van creciendo también con la mirada, van diciendo lo que ellos quieren. Por ejemplo, un bebé de 3, 4 meses, 5, ya sí está llorando, pero hace la mirada para lo que quiere. O busca el pecho materno, o busca algo que es lo que él quiere. Y mamá ya lo interpreta. Pero hay que esperar que ellos también puedan comunicarse, ya sea con señas, ya sea con la mirada, como pueda, ¿sí? Es muy importante. Y si los papás saben qué es lo que necesita su bebé y cómo ir, ellos van a tener como, los vamos a apoyar con una evaluación, como que con información para que ellos sepan qué pueden ver, cómo detectar todo ese proceso en su bebé. Una comunicación positiva, satisfactoria, promueve la sensación de competencia y construye la autoestima tanto de los padres como del niño. O sea, cuando eso es muy importante. La comunicación es básica, para todos los seres humanos es básica. Si eso se logra, eso ya es un primer paso muy, muy importante para todos los demás. Con la intervención temprana, centrada en la familia, se pretende promover en los padres sentimientos de competencia y seguridad, al tiempo de ayudarlos a adquirir conocimientos y destrezas que repercutan positivamente en el desarrollo de sus hijos. O sea, lo que más nos importa es que los papás se sientan que, o sea, se sientan que ellos pueden, que entienden y que pueden ayudar a sus hijos. Porque una de las cosas que suceden cuando van a alguna institución o algún lado es esa incompetencia de que no sabemos cómo hacerle, nada más los especialistas saben cómo hablar, cómo comunicarse, cómo educar a nuestros hijos, nosotros no sabemos nada. Entonces, promover que los papás sí pueden y que sí saben y que tienen estrategias comunicativas adecuadas. Pero de eso se trata esa intervención temprana. Ese es el énfasis. Para que adquieran confianza en sus habilidades para comunicarse satisfactoriamente con su hijo, los padres necesitan participar activamente en todas las áreas del programa, incluyendo las evaluaciones, el establecimiento de metas y la terapia. Se les respeta como informadores y observadores expertos y como personas que toman decisiones con conocimiento de causa. ¿A qué me refiero aquí? A que cuando estoy trabajando con los padres, les doy la información, por ejemplo, de cuáles son las habilidades auditivas que sus hijos, que un bebé de la edad de sus hijos, supongamos que tengo un bebé de 6 meses, ¿cuáles son las habilidades auditivas que está presentando? A lo mejor siempre va a haber un desfase. O sea, ese desfase a lo mejor va a ser de 2 o de 3 meses. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo ahorita? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para irlo estimulando y lograr eso? ¿Qué sigue en su desarrollo motriz? Pero ellos van apuntando, van registrando todas esas respuestas. Y eso es importante porque se van dando cuenta de cuál es el desarrollo, cuáles son los progresos de sus hijos, en qué etapa están, qué sigue, y eso es muy importante. Y el decidir, por ejemplo, si le están funcionando bien los aparatos, si no están funcionando, si va a ser importante, si son candidatos o no para implante coclear, cuando el audiólogo lo está sugiriendo, cómo los padres pueden ir evaluando también. Y poder tener información sobre qué es el implante, qué implica, qué se necesita, o si deciden por el lenguaje de señas, dónde lo deben de aprender. En el caso de los padres oyentes, ¿sí? Los padres oyentes que nunca han tenido acceso con la cultura sorda, es importante que accedan, que conozcan, para que puedan después ellos decidir qué es lo que quieren para sus hijos. Y si ellos están dispuestos a aprender el lenguaje de señas también para tener esa comunicación con sus hijos. Porque no se trata de que nada más los niños lo hablen, sino que lo hable toda la familia. Entonces son decisiones importantes que hay que irlos guiando según las necesidades de cada familia y según las necesidades de los niños también. Los profesionales no arreglamos todo, sino enseñamos las reglas del juego con las estrategias para ganar. Para ser efectivo, hay que establecer una relación sin juicio de valor con cada familia y aceptar sus elecciones y decisiones. ¿Sí? No es que está bien o que está mal. Cada familia va a tomar la decisión. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de un implante coclear. Bueno, yo en lo personal pienso que hay que darle la información, cómo se maneja aquí en México, qué médicos lo hacen, con quiénes, donde realmente pueden confiar en esos médicos que realmente son buenos médicos, que hacen bien la operación del implante coclear, si van a ir con una terapeuta o si van a ir a una escuela. Depende de los resultados de los niños. Si los niños están adquiriendo el lenguaje, a lo mejor pueden integrarse a una escuela regular, pero con una buena maestra de sordos que les apoye. Si no están adquiriendo el lenguaje y hay un retraso muy severo, es importante que vayan a una escuela donde les enseñen ese lenguaje, ya sea el lenguaje oral, ya sea el lenguaje de señas, ¿sí? Pero hay que irlos orientando y respetar las decisiones. A final de cuentas, los padres son los que deciden. Uno de los retos inesperados con los que nos encontramos los profesionales es enseñarles a los padres a comprender y aceptar lo importante que es el juego para facilitar el desarrollo de la comunicación y adquisición del lenguaje. El juego, las rutinas sociales y lingüísticas con las que disfrutan tanto el padre como el hijo proporcionan un entorno adecuado para la intervención temprana. O sea, como que cuando uno les dice, bueno, jueguen, jugar, pero ¿cómo? Eso no es una terapia. Pero no realmente estamos hablando, y no de niños de 6 años, de 7, estamos hablando de bebés de menos de un año, o de un año y medio, hasta de 2 años. Entonces, el juego es parte importante. Las rutinas son muy importantes, porque las rutinas marcan, los niños van comprendiendo, van entendiendo todo el lenguaje alrededor de una rutina, por ejemplo, a la hora de dormir, a la hora de bañarse, la hora de que les cambian el pañal, la hora de vamos a jugar, vamos a ver el móvil, vamos a ver un libro, vamos a contar cuentos, pero todo es una rutina. Siempre hay una rutina para hacerlo, ¿sí? O sea, a la hora del baño siempre va a ser la misma rutina. O sea, a lo mejor primero van a sacar su ropa, luego se van a ir al baño, se baña, se seca, lo regresa a la recámara, lo viste. Entonces, ahí todo el lenguaje que entra ahí es el niño lo que va comprendiendo y son las primeras palabras que va a ir aprendiendo. ¿Sí? Este modelo está centrado en la familia y coloca la conexión padre-hijo en el centro de la terapia. Las interacciones sociales positivas y las rutinas reemplazan las actividades terapéuticas tradicionales y artificiales que buscan un habla discreta y metas auditivas fuera de un contexto lingüístico y social. No estoy hablando, acuérdense, estamos hablando de niños menores de 2 años, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en mente, porque a esa edad, entonces, todo tiene que ser, todo tiene que entrar dentro de la rutina. Entonces, es el lenguaje que a los niños les interesa, y esa interacción y esa comunicación con los padres es donde los niños van a ir aprendiendo. Y, si, como les digo, si los padres ya saben qué esperar, qué observar, y cómo ir evaluando cómo va el rendimiento de sus hijos con auxiliares o sin auxiliares, si está aprendiendo, si no está aprendiendo, qué es lo que necesitan, qué es lo que más se puede hacer. Entonces eso va a ser un cambio muy importante para los bebés. Entonces, a través de las rutinas diarias, los padres desarrollan estrategias adaptativas que mejoran la comunicación con su hijo, y lo cual refuerza la relación. Ahí entra todo lo que son límites, la disciplina, las reglas de la casa, entender los padres, hay familias que son muy claras con los límites, que no tienen problemas y tratan a todos sus hijos igual. Hay familias que no, que tratan a su hijo sordo muy diferente al hermano. Le dan como que le permitan más cosas. Por ejemplo, que no se siente a la mesa a comer, que tire la comida, que se duerma a la hora que quiere, que él decide la hora que toda la familia se duerme porque tienen que apagar la luz. Todo eso, entonces, eso es lo que se trabaja con las familias. Dependiendo qué es, cómo ha sido el desarrollo, cómo son las familias, es que comprendan que los niños necesitan límites, independientemente que sean sordos o que sean oyentes, y que los hermanos son muy importantes y tienen que tratarlos igual e incluirlos en todos los juegos y en todas las dinámicas de la familia con su hermano sordo, porque eso va a marcar una diferencia en cómo los trate. Pero sí es algo que sí me he encontrado mucho, que todo lo que tiene que ver con límites y disciplina cuesta mucho trabajo. Y los padres también tienen que entender que todos los niños, no porque sean sordos, sino que todos tienen alrededor de los 2 años, antes de los 2 años, son muy berrinchudos. Él no es su palabra favorita, solamente quieren hacer lo que ellos quieren y hay que hacer la negociación. Entonces, si se logra una buena comunicación, pueden hacerlo. Si no hay esa comunicación, es cuando hay mucho problema para poder manejar los de los límites, por ejemplo, ¿no? Ahora, resumiendo entonces, la intervención temprana debe considerar los siguientes aspectos. Los padres son el centro. Los profesionales educan a los padres sobre estrategias efectivas las secuencias de desarrollo, al mismo tiempo que aportan apoyo e información. Y también depende de la familia, si es información a través de internet, si es libros, artículos o hablado. Depende también del nivel sociocultural, depende de muchas cosas, depende de cómo la familia comprenda mejor. Siempre con ejemplos, ¿sí? Haciéndolo dentro de una sesión terapéutica. Los bebés adquieren el lenguaje, son alumnos activos, no receptores pasivos. O sea, si se hace todo eso, si se empieza una intervención temprana, sí puede haber una diferencia en que los bebés empiecen a entender este lenguaje y empiecen a hablarlo. Con un desfase siempre, pero no tan grande. A lo mejor con un desfase de medio año o de un año máximo, pero no tanto como antes. Sí. Los bebés se mueven por etapas predecibles. Eso es también lo muy importante. Ya sabemos lo que un bebé hace. ¿Qué se espera que haga un bebé a los 3 meses, a los 6 meses? En todos los aspectos. Como les mencionaba yo anteriormente, cómo es su desarrollo auditivo, cómo empiezan a entender, a comprender el lenguaje, en qué momento lo empiezan a hablar, con qué palabras empiezan, cómo es su desarrollo cognitivo, qué tipo, cómo va su desarrollo en el juego, que va muy ligado con su desarrollo cognitivo y con el lenguaje. Cuando los bebés, por ejemplo, cuando los niños empiezan a jugar, a ser mamás o con los bebés, también empiezan a imitar los roles de los padres y a usar palabras cortas que los mismos papás usan. ¿Sí? También es importante saber que los bebés primero escuchan la intención emocional del lenguaje dirigido a ellos y usan la prosodia como apoyo para descifrar el código lingüístico. Eso quiere decir que los bebés van a, que es muy importante hablar con entonación. Por ejemplo, si un papá le decimos cuando cuenta un cuento, que entonces había una vez una niña y había un, y el papá oso, habla, cuando hacen, por ejemplo, de los 3 ositos, hablan con la voz grave de papá oso, mamá osa, y bebé oso, cambios de voz, con las inflexiones, porque eso es lo que los bebés escuchan primero. Y lo que los bebés van a hacer es la prosodia, quiere decir que, por ejemplo, cuando quieren hacer una pregunta, a lo mejor no te la van a decir, pero van a hacer el gesto de... van a hacer un gesto, van a señalar, o van a decir no, o van a decir no con la cara, pero van a poder comunicarse, descifran lo que uno quiere decir. También lo que cambia es que las etapas iniciales de la intervención consisten en la comprensión, no tanto en la producción. O sea, es muy importante la comprensión del lenguaje. Entonces, te trabaja mucho con ese énfasis, en que los bebés estén comprendiendo. Por eso es tan importante lo que la rutina, la repetición de la rutina. En un momento comprenden cuando se les habla o cuando se les dice con señas lo que se pretende de ellos. A lo mejor ya sin señalarlos, primero señalándoselos, luego sin señalarlos, a ver qué tanto están comprendiendo. Eso es muy importante. Los beneficios de esa intervención no solo son relativos al área del lenguaje, sino también al área psicológica y emocional de todos los miembros de la familia. O sea, pero los padres están contenidos, es importante, por ejemplo, si los abuelos están involucrados, que también vengan, que hagan preguntas, que ver cómo es la interacción de ellos con el niño, darles también pauta de qué observan, cómo ser, y cómo apoyar a sus hijos, los hermanos también, que puedan ellos, que se sientan importantes y partícipes en toda la dinámica familiar. Entonces, todo eso, pues obviamente que si uno está con él y con toda la familia, apoyando a la familia, más al bebé, y que fluya como un miembro más de la familia, entonces eso ayuda mucho a todos los miembros, para que después ellos puedan tomar la decisión más adecuada para sus hijos. Un buen programa de intervención temprana debe estar enfocada como les decía yo a través de toda la, de esta conversación, en romper la barrera comunicativa, primero entre padres e hijos y después con todos los demás miembros de la familia. Sí, primero tienen que ser los padres, porque los padres, al ver a los padres, los abuelos van a entender cómo hablarle. Y al ver a los padres, los hermanos también van a entender cómo. Y después se van a los primos, a los tíos, y ya, y posteriormente, cuando los niños ya entren en escuela, ya lo van a poder manejar en la escuela. Hay muchas familias que tienen a los niños en guardería. Y sí, es muy, los papás como que se empiezan a empoderar de saber que ellos son los que van, tienen que acercarse a los maestros de la guardería, a explicarles, y explicarles por qué su hijo hace ciertas cosas. Por ejemplo, hay un chiquito que va a la guardería y la maestra le dice que la verdad está mordiendo, que tiene una conducta terrible porque está pegando. Y los papás entonces se acercaron a la directora y a la maestra y dicen, bueno, ustedes saben que, por qué está mordiendo o por qué está pegando. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han observado qué es lo que provoca que muerda o que pegue? Las madres dijeron, no, la verdad no. Nada más que los niños se acercan que les mordió, pero nada más. Estamos hablando de niños de 2 años, de 2 años. Pero no se han observado. Entonces dicen, bueno, los papás les dicen, bueno, por favor, observen primero qué es lo que provoca que muerda. Entonces sí, ya se han dado cuenta que el niño, para comunicarse, les hace así. Por favor, dame. En lugar de decirle, les hace así. Entonces, como no saben qué quiere decir, entonces no le hacen caso. Donde vuelve a repetir, y como no le hacen caso, entonces se los quita, se les arrebata o les golpea. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso las maestras, entonces, ya entendimos. Entonces ya es como que explicarles también, acercarse al chiquito para decirle, bueno, ¿qué quiere? Entonces ya se puede comunicar. Sí, entonces, pero el que los padres vayan y defiendan a sus hijos y les expliquen a los maestros qué es lo que puede pasar, es maravilloso. Sí, porque se marca una diferencia de que los papás puedan, se sientan fuertes para poder hacer eso, porque entienden qué está pasando con sus hijos. Sí. Bueno, como tengo un poema que me encanta de Antonio Machado, para terminar, dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, de Antonio Machado. Muchas gracias, y aquí está mi correo por si lo necesitan, aquí hay la bibliografía, o sea, que es de un libro que se llama My Baby and Me, de Moog Brooks, A Book About Teaching Your Child to Talk, es en el MOOC Center for Deaf Education, es especialmente para bebés, donde hay muchas páginas como de información de los padres, cómo hablar, cómo aprovechar la rutina, qué lenguaje utilizar, que es parte también de lo que les puedo dar a los papás para que ellos hagan en casa. Martha Chorn, que es discapacidad, de quien mía, tuya, nuestra, psicóloga argentina que trabaja mucho con familias de sordos, que también sirve para darnos cuenta de cuáles son las implicaciones psicológicas de la sordera. Y David Lutterman, en el niño sordo, David Lutterman trabaja muchísimo con familias de niños sordos en un programa de intervención temprana de 0 a 3 años. Entonces tiene mucha experiencia en ese campo. Entonces, y aquí les agrego también algunos datos que están dados por la American Speech Language Hearing, de cómo es la evolución, cómo oyen, comprenden y hablan los niños desde el nacimiento hasta los 3 años, como una breve guía, como para entender qué es lo que pueden esperar de los niños. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias.
Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas a través del chat En este momento ya tenemos dos preguntas. Una es, ¿cómo aprender a hablar? ¿Qué necesidades especiales necesita?
¿Cómo aprender a hablar? ¿Qué necesidades especiales? O sea, de los niños, se están refiriendo a los niños tardos, ¿verdad? ¿Cómo aprender a hablar? Los niños... Para aprender a hablar, ¿sí? Para aprender a hablar, los niños sordos necesitan en un primer momento, sí necesitan oír y aprender a escuchar. Entonces, si estamos hablando de que estamos hablando que con los del tamiz auditivo se están ya detectando a los bebés desde muy chiquitos. Si se empiezan a usar los aparatos, ya los bebés están usando aparatos a los 3 meses de edad. Entonces, tenemos un retraso, pues, porque los bebés empiezan a escuchar desde el vientre materno. Entonces, una sordera desde nacimiento, si los bebés a los 3 meses los ponen los auxiliares, llevamos 3 meses de desfase, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que tenemos 3 meses de desfase, estamos, todo el programa está enfocado, cuando son bebés, primero a que escuchen y a que desarrollen esas habilidades del balbuceo, de imitar, de estar, de empezarse a escuchar ellos mismos. Cuando empiezan los niños a balbucear, es porque se están escuchando ellos mismos. Y después empiezan con las expresiones. Lo que necesitan es, para poder empezar a aprender a hablar, sí necesitan escuchar, ver, sentir. O sea, como muchos, como Jorge, que aprendió sin, empezó lo poquito que le daban sus auxiliares. Aprendió como viendo, imitando, y para producir eso. No es un proceso fácil, pero sí lo pueden lograr. Hoy en día, con la tecnología que hay, con los auxiliares auditivos, con el implante coclear, los que no todos los niños son candidatos para implante coclear. Hay quienes les sirven muy bien los auxiliares auditivos. Pero el hecho de oír y que vayan aprendiendo a interpretar qué es lo que están escuchando para que después lo puedan repetir. Sí, estamos hablando de que los niños no van a hablar antes del año y medio, antes del año 7 meses. Van a balbucear y después van a empezar a repetir palabras simples y después van a nombrar y después van a decir oraciones, como es el desarrollo del lenguaje. Pero lo que necesitan es tener la capacidad, todo el proceso cerebral, ¿sí? De poder tener el input auditivo, de poder entender, comprender lo que se está hablando, para después poder el hablar, ¿sí? O sea, tener toda esa capacidad. Si hay algún problema en todas esas áreas, va a ser difícil que empiece a hablar.
Referente al tamiz auditivo neonatal, ¿esta se aplica solo bajo la petición de los padres o es obligatorio?
Ya es obligatorio, por ley ya es obligatorio. O sea, lo que es el tamiz metabólico y el tamiz auditivo ya son obligatorios. Lo tienen que hacer en todos los hospitales, entonces más, los padres tienen todo el derecho de pedirlo. Porque sí, hay veces que no lo hacen. Y aún en los hospitales privados también hay veces que no lo hacen. Pero sí, es por ley, es obligatorio.
Y este tamiz es el... ¿Te ofrecen a ti un tamiz? ¿Este es un tamiz adicional o es una prueba adicional o viene incluida en el que... en el tamiz que te obligan a hacerle al niño?
Es emisiones autoacústicas. Se llama la emisión autoacústica. Es una prueba muy sencilla, que no es agresiva para el niño, y ya es como un screen, como es una primera prueba como para saber si hay o no hay algún problema. Si sale como positiva, que si no salió bien, entonces pide que se vuelva a repetir 15 días después, o un mes, como para saber si no fue nada más, porque a lo mejor fue un bebé prematuro, porque a lo mejor por inmadurez, por otros factores. Entonces, todo siempre, cuando se evalúa a un niño, siempre se tiene que ver todos los factores. No nada más el tamiz y ya. ¿sí? A lo mejor salió mal también el tamiz metabólico. En fin, entonces se tiene que evaluar todo, pero si sí salió mal es como otra vez. Y ya si salió mal, entonces ya se hace lo del potencial evocado, ya se tiene que ir o ahí mismo en el hospital o con un audiólogo para que le haga un estudio más preciso, que es de potencial evocado, del tallo cerebral, para saber si sí hay un problema de audición o no, o si es un problema a nivel del tallo del nervio auditivo o es un nivel de la cóclea, en dónde está el problema. Sí, pero eso ya lo tiene que hacer un audiólogo. ¿Sí?
Ligia nos comenta, excelente conferencia, muy bien. Solo falta difundir a los papás y que entiendan la importancia de esta intervención temprana. Después, ¿qué tipo de terapia necesita para los padres para mejorar a su hijo?
¿Para mejorar?
¿Qué tipo de terapia? ¿Qué tipo de terapia necesitan los padres para que su hijo evolucione de una mejor manera?
O sea, como les decía yo en toda la plática, ha cambiado ahorita todo, en todo el mundo, no aquí nada más porque me gusta, sino en todo el mundo, a raíz de lo del tamiz del neonatal, porque entonces estamos trabajando con bebés, que es muy diferente la respuesta que apenas a los 2 años. La terapia que los papás necesitan es que puedan manejar sus emociones primero. O sea, algo muy importante que es mi experiencia en el IMAL, en el Instituto Mexicano de Educación y Lenguaje, de trabajar con los padres, que fue una propuesta de hacer el taller para trabajar el duelo. O sea, el hecho de tener un hijo que no cubre tus expectativas en un primer momento, o sea, tiene un problema, el que sea. En ese caso es un problema auditivo. Y entonces, ¿y esto qué implica? ¿Y cómo voy a comunicar con él? ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Qué va a hacer de él? Entonces, preguntas que tienen todos los padres. Entonces, primero, lo tienen que procesar su propio proceso de pérdida del hijo ideal, de entender lo que están pensando, lo que sienten, el dolor que sienten, todas las emociones, que están enojados, que están con mucho coraje, porque a lo mejor fue culpa del hospital, ese problema de una infección en la cuna, o a lo mejor mamá tuvo rubiola en el embarazo, o a lo mejor no saben ni qué pasa, pero están buscando a ver qué puede haber sido. Esta sensación de que, sobre todo las madres, de que algo hice para tener un bebé así. Entonces, lo primero, podríamos decir, entre comillas, terapia sería emocional para ellos. O sea, procesar y aceptar que su hijo tiene una limitación auditiva. Y entonces, ¿qué pueden hacer? Pero primero ellos tienen que estar tranquilos, tienen que procesar esa pérdida. Y después la terapia sería, dependiendo de la edad de su hijo, si es un bebé, toda la familia, y todo lo de las rutinas, el juego, la comunicación, que no se rompa la comunicación. Si ya es un niño mayor, entonces tienen los papás que decidir si no tiene ninguna limitación, si pueden ser los auxiliares, si le van a servir, o si el niño ya tiene una comunicación que ya se comunica más bien gestual, porque no da sonido, no da voz, y que a lo mejor es mejor que empiece con el lenguaje manual. Te vas bien, que vuelvas todo. Sí, o sea, como el factor.
La terapia centrada en la familia y en los juegos, ¿tiene algún nombre?
Es la intervención temprana enfocada en la familia. El enfocada en la familia quiere decir, por ejemplo, en Estados Unidos se trabaja mucho yendo a las casas de la familia. O sea, aquí hay familias que sí aceptan que vayas a su casa, pero generalmente prefieren venir a un consultorio o algo. Entonces lo que se hace es como que todo el tipo de juegos son rutinas. O sea, ¿a qué le gusta jugar al papá con el bebé? O sea, si son huevitos muy chiquitos, pues se ponen el tapetito, jugar con ellos, con juguetes, contar cuentos, jugar a la pelota, jugar con juguetes sonoros, si van a comer como que la rutina de la comida, o si no lo filman, o ya me platican cómo les fue. Sí, muchas veces, por ejemplo, pasa que los papás tratan a sus hijos como bebés mucho más tiempo, ¿no? O sea, sí tuve la experiencia de un caso de que la mamá lo traía primero bebé y después ya tenía casi 2 años el bebé y lo seguía trayendo como bebé. O sea, muy cobijado, cargándolo, hasta que dije, bueno, ya no es un bebé, ya camina, ya es un niño, sí, ¿verdad? Entonces digo, ¿qué le parece si lo trae en una carriola y en lugar de tantas cobijas, nada más póngale su chamarra, como cualquier niño, si hace frío? Pues sí, lo hizo, luego cambio, pero el cambio fue en la cara de la mamá y en la cara del niño. De repente ya el niño, ya lo trataban como tal. Entonces también fue un cambio en ese tipo de cosas. Tenemos que se va viendo cuando está enfocada en la familia. O sea, no es que si lo hacen bien o mal, sino muchas veces es que uno no se da cuenta o no sabe. Entonces, con información. Entonces, cuando ya sales informando a los papás, dicen, ah, sí, es cierto. No me había yo dado cuenta, ¿no?
Ahorita ya estamos en el límite del tiempo. No sé si quisiera platicarnos un poco sobre los talleres que está impartiendo y sobre la terapia personal.
Ok, ya, bueno,
para cerrar.
Sí, muchas gracias. Bueno, les agradezco las preguntas. El IMAL, los talleres son para los padres que asisten al IMAL y que están ingresando sus hijos en niños de nuevo ingreso, ya sea con problemas de audición o con problemas de lenguaje severo, que o sea, sí oyen, pero no están adquiriendo lenguaje o les está costando trabajo. Entonces, son de diferentes edades. O sea, pueden ser desde bebés, el más chiquito creo que ahorita tenía a lo mejor 1 año, 8 meses, 1 año, y desde niños que acaban de entrar y a lo mejor tienen 7 años. Entonces es una gama, pero que todos están en un proceso de aceptación. Entonces, de lo que se trabaja es todo ese proceso de duelo. Entonces, el taller es con lecturas, con dinámicas, y son un grupo chico. 15 papás máximo. Entonces esto dura todo un semestre. Sí, es, por ejemplo, los viernes de 8 a 10 de la mañana. Sí, en el IMAL. En el caso de la consulta, por ejemplo, privada, entonces los papás vienen una vez a la semana, 2 veces a la semana, y lo que hacemos es ir evaluando. O sea, los que he recibido hasta ahorita han sido los chiquitos que usan auxiliares auditivos, que se me canalizan a diálogos, ¿sí? Entonces, usan auxiliares, entonces están evaluando. Bueno, el primero tienen todo el proceso, platico con los papás primero, cómo se sienten, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus pensamientos, sus miedos, todo, qué es lo que necesitan saber. Y yo les voy dando la información según lo que ellos necesitan saber. No sobresaturarlo, le haces el libro y aquí está la receta. No hay recetas mágicas, sino cada familia tiene estrategias diferentes. Entonces, como que las fortalezas, ver cuáles son las fortalezas de esa familia. ¿Sí? Y ahí ves que me doy cuenta, por ejemplo, cómo le habla mamá, cómo le habla papá, cómo interviene el hermano, si los abuelos. Y entonces voy dando como directrices más bien. ¿Sí? O sea, no les digo qué tienen que hacer, sino más digo, el juego sería... ¿Con qué le gusta jugar a usted? Y con eso juegan. A lo mejor le gusta jugar, al niño le encantan los cochecitos, pues vamos a jugar con los cochecitos. Les encanta jugar con agua, pues vamos a jugar con agua. Le encanta jugar con las muñecas, pues vamos a jugar con las muñecas. Pero si es un bebé, es un bebé. Entonces pues vamos a cantarle. Vamos a cargarlo y a cantarle. ¿Cómo le pueden contar un cuento, aunque sea tan bebé? Si lo cargan, en qué posición lo ponen, cómo le cuentan el cuento. Y luego los papás lo hacen, y yo nada más los voy asesorando. Les voy dando pautas de qué es lo que pueden hacer, cómo pueden aprovechar la rutina diaria. O sea, entonces les voy dando información ya está escrita, verbal, según las necesidades de cada familia. Entonces, sí, es diferente el modelo, porque los papás van lo voy guiando en cuál es la necesidad de sus hijos. Entonces, por ejemplo, ha habido chicos que sí, el implante marca una diferencia. Ahorita con el Seguro Popular, que las puertas se han abierto, que los niños puedan adquirir un implante coclear donado por el Seguro Popular. Entonces eso ha cambiado muchísimo también, porque ya hay más acceso a ese implante coclear, cosa que no había antes. Pero el implante coclear solo no hace maravilla. Necesitan también una terapia. Entonces... Yo me enfoco más bien en la parte de la intervención temprana al principio. Y una vez que ya tienen el implante, que ya están en edad escolar, entonces es ver, según cómo va a ir el avance del niño, si ya está listo para una escuela, para ir a un kinder a lo mejor, porque necesita también estar escuchando a sus compañeros. Y con mil que vaya, pero no con quien sea, sino con alguien que sepa trabajar todo lo de la percepción auditiva con un implante coclear. Que sea una maestra de sordos, que realmente conozca. Entonces yo les doy las opciones a los padres. Y pues hasta ahorita he tenido suerte de que todos me han hecho caso, ¿no? Y han ido con la gente apropiada. Y hay otros chicos que con el mismo auxiliar están empezando a desarrollar el lenguaje y que van a una escuela regular. Y ya hay otros chicos que han necesitado estar en el DIMAL porque su retraso en la adquisición del lenguaje es muy, muy grande. Y no podemos darnos el lujo de que siga ese retraso. Entonces todo depende. Pero está enfocado más bien a las necesidades de la familia. O sea, ir con cada familia trabajo completamente diferente.
¿Podemos poner la última diapositiva? Me parece que ahí venía el contacto. Creo que es importante puedan tomar dato del correo electrónico, en lo que, bueno, me gustaría agradecer la participación y seguimiento de esta sesión a Fanny Filma, José Clemente, Roberto Alvarado, Elías G., Socorro, Concepción Chueva Castillo, Vianey Flores, José P., Ligia, Rosalena Martínez y Ana. Y Jorge Santiago nos quiere comentar algo. Por favor, Jorge, adelante.
Estoy de acuerdo en toda la plática que usted ha platicado. Pues la misma que había tenido la experiencia, no le tuve en el imán. Me he dado cuenta que al principio a mi padre se le costaba mucho trabajo, esa desesperación, miedo, angustia, todo esto. Y a veces ha tenido diferentes problemas familiares en el matrimonio, pero mi problema de la sociedad. Y entonces ella está yendo, me explica cómo hicieron tanto esfuerzo para que yo saliera adelante todo esto, porque me acuerdo cuando era pequeño siempre. Tuve que memorizar, tuve que repetir todas las actividades de lo que hacíamos ayer y hoy, de lo que vamos a hacer. Y en la casa siempre ponían diferentes letreros de palabras para que yo pudiera identificar el significado de la palabra de algún objeto de la casa. Y entonces, para mí es una tarea muy difícil para una persona que tiene un problema auditivo. Y entendiendo pues aquí cómo va cambiando la tecnología que viene en el implante, todo esto. Y entonces, pues, en el implante me he dado cuenta que beneficia mucho y se mejora mucho todo lo que del pasado. Y entonces, pero el problema es que me he dado cuenta que algunas personas que tuvieron en diferentes terapias tienen, no es lo mismo, ni ver en el estudio como yo había hecho. Entonces, me he dado cuenta que estoy totalmente diferente que lo demás. Entonces, quiero agradecer mucho a usted y a los profesores de Lima. Usted siempre estoy muy a favor del horario, se me hizo más importante que el lengua de señas mexicana, porque la lengua de señas es como segundo idioma, ni una que se sirve en la ley de un puente para la persona sorda. Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jorge. Gracias por compartir.
En este momento, Jorge va a hacer entrega de la constancia a la maestra Rebeca por su participación y por estar con nosotros en esta sesión. Es importante recordarles que la siguiente sesión es el miércoles 22 de febrero. El ponente es el licenciado Rogelio Herrada Martínez. El tema es la importancia de la lectoescritura en la conducta emocional de sordo y sería a la misma hora, a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Ya nos pasamos casi por 15 minutos. Les recuerdo que va a estar disponible la presentación en la página de la sesión del día de hoy. Y bueno, una vez que tengamos la autorización de la maestra Greta Lerman, podrán consultar el video en nuestro repositorio. Gracias a todos.
Gracias.